Evidencia 5, podcast, transportes y seguros. Contrato de transporte internacional y seguros. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Bueno, según Castellanos 2015, el contrato de transporte se puede definir como un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas y entregar a estas a las personas a quien vaya dirigida. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito de disponibilidad de cupos, el itinerario de descripción de paradas autorizadas en el viaje. Las empresas de transporte aéreo marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío, baja el precio del flete, aunque algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Número de contenedores requeridos. El tamaño de estos está entre los 20 y 40 pies. Dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de la carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios en el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas de itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres de contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de estiva. Adicional a esto, a la tarifa se cobran los recargos de combustible, el fuel surcharge y de seguridad, el security fee. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Esto se realiza a través de agentes de carga o agentes marítimos. Algunos de los aspectos que se pueden tener en cuenta son referencias de otros usuarios, cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior, volumen de ventas y estabilidad financiera, especialidad en sus operaciones internacionales, sistemas de información y seguimiento de carga. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Bueno, la primera persona es el porteador, es quien contrae la obligación y es quien recibe la mercancía, emprende el viaje y custodia la carga. La segunda persona es el cargador, es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de la mercancía o producto al porteador. Es quien entrega la mercancía al porteador, aparta los documentos y paga el flete convenido. Tercera persona y última, el destinatario, es a quien se le envía la mercancía, puede ser a la vez cargador y destinatario. Es quien otorga el recibo de la mercancía y paga al porteador los gastos en los que haya incurrido. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Certificado fitosanitario, se utiliza principalmente para los embarques de alimentos y para certificar que son higiénicos y pues que lleguen a según los acuerdos de cada país a donde deben llegar. Factura pro forma, suministra el exportador al comprador externo cuando éste requiere una cotización y facilitarle la solicitud previa de licencias o permisos de importación y establecer el instrumento de pago a favor del exportador. Debe llevar expresamente la mención pro forma y especificar el plazo de validez de la oferta. Facilita al importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación. Además, permite el establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador. El siguiente será el contenido que debe llevar la factura pro forma. Será información general del importador y exportador, partida arancelaria, descripción del producto, unidad de medida, valor unitario, valor total, moneda de negociación, los e-containers, medio de pago, validez de la oferta, pedido mínimo si se considera necesario, demás clausuras que se deseen pactar, aceptación de las condiciones. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los e-containers y los seguros? Bueno, ¿quiénes intervienen? La primera persona es el tomador, es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. La segunda persona es el asegurador, en este caso sería una empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. Tercera persona, asegurado, persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Cuarta persona, el beneficiario, es quien a efectos de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. ¿Cuándo se aplica? Según el punto de vista jurídico, Es de gran importancia definir la ley aplicable en caso de litigio. Si no se incluyó en el contrato de compraventa, se debe hacer el uso del Convenio de Viena, que es una normativa internacional que indica que el lugar de entrega de la mercancía marcada en la normativa a seguir. Este convenio incluye dos aspectos relevantes. Cuando alguno de los países intervinientes, comprador o vendedor, ha suscrito el Convenio de Viena, el efecto de lo anterior, las partes acuerdan respetar el convenio y partiendo del incoterm negociado se debe tener en cuenta el lugar de entrega de la carga. Así, tanto el importador como el exportador deberán tener pleno conocimiento de los acuerdos que tienen suscritos en sus países, con el fin de poder determinar qué ley será aplicada. ¿Cómo se aplican los seguros? Es increíble, pero en los 9 de los 5 terms no obliga al comprador ni al vendedor a asegurar la mercancía, por lo que están en libertad de decidir tomarlo o no tomarlo, que para mi ver es correcto, que no es lo correcto, ¿no? El pensar que el seguro no es necesario, debería ser obligatorio para todos.